somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of...
¡Yeah! ¿Qué ha pasado, Messier? Bienvenidos a Carrusel UPV, el vuestro programa de divulgación cultural que hoy ha cambiado la cabecera porque...
¡Especiales, güey!
Hoy vamos a hacer un especial de Shrek.
El primer especial... Shrek.
Especial higiene dental. Niños, no os limpiéis los dientes con cucarachas, de verdad, o sea, no conviene.
Lo dijimos la semana pasada y por primera vez en su historia, después de 44 programas, o 43, Carrusel UPV cumple una de sus promesas y hace un especial.
Creo que es la promesa más rápida.
La promesa. Es que la estará muy fácil. Han venido esta semana a la Carrusa para hablar de Rec, nuestro especialista en cine, el cinero, Sergi.
El cinero.
Así soy, yo soy cinero. No me sé la canción de Soy Minero, pero soy cinero.
Creo que nadie se la sabe.
Soy cinero.
Mejor cantante que cinero tenemos sin vídeo hoy, pero con audio a Javi.
Buenas. Estoy verde de ilusión. Por fin un tema en el cual puedo dar opiniones extendidas.
Y hemos convencido al final a Nata de que vuelva a la Carrusa. Hemos tenido que traer el Rec, pero aquí la tenemos.
¿Me está llamando el Rec?
No, cariño, no.
No pasaría nada, porque lo importante es que la belleza está en el interior.
Muy bien. Por eso estás conmigo. Y bueno, que alguien me presente, ¿no?
Y con todos ustedes, la persona
¡Hazlo cargante!
La persona más guapa de esta ciénaga.
Yo también he pensado en Asno. Hazlo mirar.
Y además, mira, tenemos cabecera nueva de Javi.
Carrusel UPV. Especial Shrek.
¡Qué maravilla!
Pero no saben que soy yo.
Sabemos que es una cabecera porque suena un poquito mejor que de normal.
Claro.
Vale, pues si empezamos ya, el REC 1. ¿Qué tienes que decirnos de esa maravilla? Yo he descubierto hoy que tiene un Oscar. Pregunta.
Un Oscar. ¿Este programa va a tener algún tipo de estructura? Lo digo porque yo me he preparado como una especie de sección, pero veo que esto se está planteando más como un debate abierto de vamos aquí a lanzar ideas y a lanzar datos.
A ver, yo he preparado canciones de Rec y he preparado una sección de agenda que vais a cagar porque existe la agenda de Rec.
Bueno, sí.
Bueno.
No, cuando llegue el momento lo sabréis.
En that caso, propongo, chicos, ya que esto va a estar un poco regido por la mano verde, que pidamos como turnos para intervenir y que cada uno se le conceda como un espacio hipotético y no está y no del todo reglado donde puedas poner sus teorías e ideas.
Vale.
Me parece bien.
Como respuesta a tu primera pregunta, Shrek 1 es una buena película, a mi parecer. Creo que es de donde sale todo y sí, yo digo sí a Shrek 1. Dentro de lo que es puntos Shrek, que es un sistema de puntuación que acabo de establecer, yo le doy 5 sobre 5.
¡Oh, wow!
5 sobre 5 Shreks. No, 4 sobre 5. No llega a ser todos los Shrek que podría ser esa película.
Bueno, por poner un poco de contexto, ¿alguien va a hablar del origen de la peli o algo? ¿De dónde surge el Shrek?
Vamos a dejar al
cinero,
es que
no
estamos dejando
al cinero.
Es verdad.
Es que, maldita sea, tenéis muchas expectativas puestas en mí, pero yo no vengo a hablar de la peli en sí, sino a hacer un análisis de estructura de la película. Entonces, no tengo datos, no tengo en qué año, qué productora, si ganó el Oscar o si no, eso no me lo he estudiado. Yo lo que me sé de memoria la película, eso sí que puedo decir. Sopló y sopló, firmó una orden de desahucio. Me sé todas las frases de los secundarios. Pero no he venido a hablar de datos ni de curiosidades. Si queréis empezamos por ahí, yo poco a poco iré aportando. Sé que Javi se sabe unas cuantas al respecto de, por ejemplo, la producción de Shrek. Creo que se solapó junto con la del Príncipe de Egipto y hay por ahí alguna anécdota graciosa. Pero yo no he venido a dar datos. Sí. Bueno, Javi, por favor, empieza por ahí, que yo creo que es un buen punto para que la gente vea cómo se veía Shrek antes de que Shrek existiese.
¿Vosotros creéis que deberíamos comenzar por esa base? En plan, empezamos por la base de Shrek y luego tiramos a lo que tú dices. Vale,
sí, por... guay. Bueno, o sea, el Shrek ya además parte siempre sabéis que hay como unas diferencias entre IMDb y Filmaffinity, pues tienen la misma nota, casi 7,8 y 7,7, pero en IMDb dice que dura 90 minutos y en Filmaffinity 87. Esto bueno, ya es muy relativo. Pero bueno, perdón Javi que te he cortado.
No, no hay problema. Mira, voy a espolvorear unos cuantos datos random, ¿vale? Y con eso ya, pues como que sembramos la semilla. Bueno, Shrek, película producida por el estudio DreamWorks, no es moco de pavo, en el año 2001. ¿Y qué es lo que comentaba Sergi de esta película? Que se produjo en conjunto al Príncipe de Egipto. Pues mira, esto, los estudios y cualquier sitio donde se produzca contenido de cualquier tipo, siempre hay un proyecto. El proyecto mayor donde está invirtiendo la mayor cantidad de pasta, que es el proyecto que va a lo seguro, el proyecto que ya ha triunfado previamente y que saben que va a dar un beneficio. Y si este proyecto va bien y genera pues buen beneficio para la empresa, esto permite que proyectos más alternativos, más diferentes, con un presupuesto menor, puedan desarrollarse. Por eso es bueno que una producción, aunque sea una producción muy grande, que se haya hecho una y mil veces, tenga éxito, porque de esta forma proyectos más pequeños podrían tener lugar. Si la producción grande no tiene éxito, ten por hecho que los proyectos pequeños no van a salir adelante.
Estamos hablando de todo Disney, ¿verdad? Prácticamente.
Básicamente. Solo que Disney...
Incluso el cine, eso de Coppola. Coppola... Nada, que Coppola, por cada película que lo petaba... hacía otra que era un fracaso en taquilla, que era la verdaderamente personal, de la cual él quería contar sus inquietudes artísticas. Claro, entonces iba de fracaso en super éxito, ahí alternando en equilibrio.
Vale, entonces en la cuerda floja. El REC iba a ser como el proyecto basura que iba a sacar DreamWorks.
No digamos bueno, proyecto basura, pero sí que era un proyecto alternativo, el cual estaba pues basado en aspectos que eran mucho más arriesgados. Se estaba produciendo en conjunto al Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto era una película que tenía todo para petar. Era una película hecha en el buen y fiable 2D, que por aquel entonces era el sistema bien conocido. También era una película que tenía pues su trama basada en historia clásica, digamos que era de un perfil más dramático, había mucho dinero invertido, una animación muy bien hecha, entonces se preveía que esa película era la que iba realmente a tener éxito. Y por otra parte, se estaba haciendo...
Una historia bíblica, que es una historia bíblica, lo cual también vende mucho, al menos por aquel entonces creo, y que además no está a favor del judaísmo ni el cristianismo, o sea, creo que es muy respetuosa con la lectura desde distintas, desde distintas creencias, ¿no? Que no excluye a ningún tipo de credo religioso.
Estaba diseñada para
petarlo. Era muy mainstream para ser una película. Exacto, estaba diseñada para petarlo.
Sí, exactamente. Es una película que no se mojaba. Mira, de hecho, esto me ha recordado una cosa, que es que hace poco vi un vídeo muy interesante que hablaba por qué las películas de temática católica, en plan películas hechas por directores o escritores de creencias muy concretas, porque estas películas no llegan nunca a ningún sitio, que es básicamente porque estas películas tienden más a centrarse en transmitirse su mensaje a lanzárselo a la cara, más que en hacer una trama interesante o una película interesante. Simplemente cogen el mensaje que es Dios es bueno o X es bueno y te dicen, ala, tómalo, y lo demás pasa a un plano secundario. Pero esta película se centra muy bien en la historia, entonces es eso, es lo que dice Sergio, es una película neutra.
Bueno,
ahora hemos hablado mucho de esto, estamos con el especial Shrek. Shrek era una película que iba por la otra vía. Era de humor mamarracho, contaba estaba hecha con animación 3D, que por aquel entonces ya estaba mucho más consolidada, pero no era tan recurrente. Los chistes, el tipo de historia, era todo... También era una película que pretendía hacer sátira directa a las historias que estaba haciendo Disney. Entonces era una película mucho más arriesgada y se preveía que esta película pues iba, en el mejor de los casos, a pasar sin pena ni gloria.
No nos va a provocar, por lo menos, que no se metan con nosotros.
Claro. Y lo que contaba Sergi antes es que en muchas ocasiones, como a los animadores del Príncipe de Egipto, que era el proyecto número uno, se les metía mucha presión, la amenaza era que si tú no cumplías con las expectativas del proyecto, te mandaban a trabajar a SREC.
Que claro, es justamente lo que necesita un animador, porque... Sí, sí, porque básicamente los animadores son, como bien sabréis todos, una panda de holgazanes. Tú entras en un estudio de animación y los ves a todos súper bronceados, son gente...
En muy buena forma.
Que les va a la marcha, que... Sí, que no trabajan horas extras ni... Y bueno, que pasan todo el tiempo que quieren con sus amigos y sus familiares. Por eso
es necesaria
ese tipo de amenaza para lanzarles a un proyecto de menor calibre. Pues ¿sabes qué? Que ojalá les hubiesen enviado a todos ahí, porque madre mía, ¿quién se acuerda ahora del príncipe de Egipto?
Si hubieran mandado todos allí, incluidos a los guionistas, puede que el príncipe de Egipto y Shrek se hubiesen fusionado en una producción en la cual... A saber qué habría salido ahí.
El príncipe de Shrek. Bueno, Shrek
de Egipto.
El guión sale de un libro del 90. ¿Eso lo sabíais?
¿De Shrek dices?
Sí.
Sí, de un autor francés, creo, ¿no?
William Steig.
Que eran como una serie de cuentos sobre Shrek. Hombre, yo creo que todas las referencias a la cultura pop no estaban tan presentes en el cuento original, pero sí que estaban ahí. El rollo estaba ahí.
Es norteamericano el autor e ilustrador de Shrek original. Y además el guión bastante bien adaptado por Tedelio, Rossio, Weiss y Schulman, porque además se llevó una nominación a Mejor Guión Adaptado al Oscar. Además de que la peli ganara el Oscar a Mejor Peli de Animación, el guión también estuvo a punto de ganar un premio.
Buenísimo. Bueno, pues yo ahora planteo una cosa, que es que realmente yo tampoco tengo muchos datos curiosos sobre eso. Bueno, sí, fue la primera película en ganar la categoría de Oscar a Mejor Película Animada, o sea que Shrek sí que tiene un Oscar.
¿La primera de 3D, o dices, o la primera general de la categoría de animación?
Cuando surgió la categoría de los Oscars de Mejor Película Animada, Shrek fue la película que abrió, digamos, la veda y fue la primera en llevarse el Oscar.
Merecidísimo.
No el Oscar a Mejor Película, de ahí aún queda para que una película de animación se considere como una película de Oscar. Pero claro, es una película que abrió, digamos, el camino a las estatuillas. Y bueno, yo realmente la información que tenía aparte de esto era información, una pregunta que se planteó en el anterior programa, que es ¿por qué Shrek ha pasado a ser un meme? Yo estuve investigando. Y realmente no sé qué es mejor, si contarlo ahora y dedicar un rato o contarlo después.
Pues Eli, si tienes algo preparado para hablar de REC 1, podemos hablar después de esto.
Sí.
Yo tengo algo, venga.
¿Y por qué podemos hacer esto? Espera un segundo. Podemos hacer esto porque...
Carrusel UPV, el programa con más capas que una cebolla.
Pues yo... No vengo a hablaros de Shrek, vengo a hablaros de Algirdas Julius Greimas. El doctor Greimas, que tiene nombre de mago, ¿no? El Warlock Greimas. Bueno, el caso es que vamos a hablar de los actantes. Los actantes de Greimas, bueno, primero voy a hablar un poco de Greimas. Greimas es un señor ruso que nació en 1917 y que ha hecho a lo largo del siglo XX, ahora ya está muerto, murió en el 92, grandes aportaciones a la semiótica y escribió también teorías acerca de la narrativa, sobre todo enfocada a los relatos infantiles, que es de lo que vamos a hablar ahora, de la teoría de Greimas de los actantes. Y la vamos a analizar en la película de Shrek, porque es muy curioso cómo trata a los actantes.
¿Qué es un actante?
Bueno, a eso voy, amigo. Bueno, el modelo teórico de Greimas, de los actantes, permite analizar los personajes según las funciones que cumplen dentro del relato. Las diferentes acciones que realizan o los diferentes objetivos que tienen, las relaciones que tienen los personajes entre sí, determinarán la acción que desempeñan los personajes dentro de la historia. Es por lo que ahora mismo no estamos hablando de personajes, sino que vamos a hablar de actantes cuando hablemos de los personajes de Shrek. Un pequeño inciso, y es que los actantes son como cualidades narrativas, ¿no? Que digamos que se determinan en función de lo que haga el personaje en determinado momento, en función de lo que esté buscando y cómo se relacione con otros personajes. Pero un personaje puede tener más de un actante, y puede ser también que un actante no sea un personaje, sino que sea algo mucho más etéreo. Pero bueno, lo vamos a ver. Hay tres maneras de diferenciar... ¿Cómo?
Una casa puede ser un actante, ¿no? En una película.
Bueno, de hecho, la ciénaga es un actante. La vamos a ver a continuación. Hay tres maneras de relacionar los actantes. Yo primero voy a soltar un poco la teoría y luego ya nos ponemos a improvisar y a hacer un poco de jazz, que es lo que mola el Carrusel UPV. Pero hay tres maneras de relacionar los actantes, que es la relación de deseo, la relación de comunicación o saber y de lucha o poder, ¿vale? Entonces, dentro de la relación de deseo tenemos el sujeto y el objeto. El sujeto es quien realiza la acción y busca cumplir un objetivo. Creo que en SREC tenemos claro quién es el sujeto, ¿no? El objeto, tal vez eso no es tan intuitivo, es aquello que el sujeto desea conseguir. Lo cual puede ser un personaje, un objeto o algo más etéreo, como por ejemplo la libertad, la realización personal.
La tranquilidad. Entonces, el rey es la tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca.
Sí.
Bueno... hay un cambio de objeto en el REC. Al principio busca la tranquilidad, pero hay un momento en el que se trunca el objeto. Pero bueno, dentro de la relación de comunicación o saber, tenemos el destinador, que es el motivo o la fuerza que mueve al sujeto a querer conseguir el objeto. Eso puede ser externo o interno. Puede ser alguien que le dé una orden al sujeto o puede ser una voz interior, puede ser la llamada del deber también, el destinador. Por eso hay muchas películas en las que el sujeto y el destinador son el mismo personaje. ¿Se está entendiendo hasta ahora?
Sí, sí. No entra para examen.
Me he puesto... de hecho sí. Ahora vamos a empezar las preguntitas. Porque a ver, vamos a intentar hacer esto de interactivo ya que estoy dando la chapa. Bueno, el destinador es el motivo o la fuerza que hace que el sujeto quiera conseguir, y el destinatario es quien se beneficia si el sujeto obtiene el objeto, ¿vale? Que puede ser el sujeto mismo o puede ser otra persona. Y luego de lucha o poder estaría el ayudante y el oponente. El ayudante es quien ayuda al sujeto a conseguir el objeto y el oponente es quien se opone al sujeto para conseguir el objeto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los actantes... son funciones que realizan los personajes y condicionan el desarrollo narrativo. Pero son funciones que se han creado a raíz del estudio de los relatos infantiles. ¿Esto qué significa? Significa que este tipo de modelo de análisis narrativo no es demasiado complejo. Yo, a lo largo de este curso, he estado leyendo bastantes... libros de teoría de guión, y la verdad es que los actantes es una manera muy superficial y muy pobre de analizar una historia, porque está enfocada sobre todo en análisis de pues eso, relatos infantiles, básicamente. En Caperucita Roja lo veríamos claramente: el sujeto, Caperucita; el objeto, llevarle la cesta a la abuela, es lo que quiere conseguir; el destinador es la madre, que le dice que lleve la cesta a la abuela; el destinatario es la abuela, que es la que se beneficiaría en el momento en el que llegue la cesta; el ayudante sería el leñador y el oponente sería el lobo, ¿vale? Se ve clarísimo. Lo interesante de SREC es que coge los actantes, que son como las pautas más básicas, más simples de los relatos infantiles, que además la narrativa se puede volver más compleja. Pero en el fondo, la raíz misma de la narrativa, de las historias, la base, la semilla, está en el relato infantil, creo yo. En plan, son las historias más sintéticas las que sirven de base o las que permiten un análisis en profundidad, que luego verás que estos elementos se pueden encontrar en películas mucho más extrañas, como por ejemplo a nivel narrativo Apocalypse Now o Patterson de Jim Jarmusch. También están, pero están mucho más escondidos, están más velados. En un relato infantil se ven claramente, o sea, tal cual estaba diciendo lo de Caperucita, es que se entiende, es algo muy sencillito, ¿no? Sin embargo, en SREC mola mucho porque coge los actantes y los invierte un poco. Por ejemplo, Bueno, ya no es que lo invierta, es que los utiliza de un modo bastante irónico. El sujeto, como ya había dicho antes, es quien quiere obtener algo. En el caso de Rec, bueno, decidlo vosotros. ¿Quién va a ser el sujeto, no? Pues a lo mejor mirando...
El Rec, ¿no?
Es que para mí sería Lord Farquaad.
¿Lord Farquaad?
Sí, no. Porque estamos hablando... quiere conseguir a la princesa.
Pero un segundo. Sujeto. Pero estamos...
Como la princesa quiere conseguir su libertad.
Has dicho el objeto.
No, estoy hablando del sujeto, perdón.
Ah, el sujeto. Hombre, me
consta. No, porque una de las cualidades del sujeto... Una de las cualidades del sujeto, Natalia, es que el sujeto actúa. Todos los personajes quieren algo, pero el sujeto es quien actúa. Entonces, digamos que el sujeto suele ser que, bueno, que muchos personajes pueden tener más de un papel lactante, eso es cierto. Uh-huh. Pero lo que vengo a decir es que tiene que tener un papel activo en la historia. Lord Farquaad, por ejemplo, no. Pero es interesante que digas Lord Farquaad porque, por ejemplo, si analizamos una historia clásica de Disney, el sujeto, que es ya un punto de subversión que tienes, Rec, suele ser el príncipe y el objeto la princesa. Y aquí ni el sujeto es un príncipe ni el objeto es la princesa. Aquí el sujeto es un ogro y el objeto, la meta que quiere conseguir el ogro, no es otra cosa que, claro, tener su puta ciénaga. O sea, esta es la motivación del personaje, es estar en un lodazal tranquilito sin que nadie le moleste.
Porque vas a otras ciénagas y están llenas de personajes. De
las historias...
No, que vas a otras ciénagas y están llenas de personajes, de cuentos secundarios... Pero la tranquilidad es lo que más se gusta.
A mí lo que me gusta es que con todo lo que tiene que ofrecer un mundo de hadas, es Rec lo que quiere es que le dejen puto tranquilo.
Excepto con los campesinos.
Exacto, eso ya...
Que eso le gusta.
Claro, pero es antagónico a un reino de hadas. Ideal.
Sí, sí, y además en un ambiente, en un tono que es de cuento clásico, infantil, en el que todos los personajes arquetípicos de el príncipe, la princesa y el ogro están en todas las historias, solo que aquí están desordenados. O sea, si cogiésemos los personajes de Rec y cambiásemos las posiciones de sujeto a oponente y de destinatario a tal, de repente teníamos un cuento como tantos otros hemos visto ya, pero aquí se desordenan. Luego vamos a ver, destinador y destinatario. ¿Vale? El destinador es quien incita a realizar las acciones. En este caso, ¿quién es el destinador?
En este caso yo diría que Lord Farquaad.
Sí, exacto. Y el destinatario sería Lord Farquaad, que es quien recibe a la princesa en el caso de que haga el objeto, que es conseguir la meta que tiene que conseguir para tener la ciénaga. El destinatario sería Lord Farquaad y también el propio Shrek, porque los dos saldrían ganando en el momento en el que el sujeto consiguiese el objeto. Ay, estoy ahora mismo como muy teórico, siento que esto no está siendo divertido. Espero a nuestra querida audiencia que al menos le esté pareciendo interesante. Pero para que veáis que el destinatario no es solo un personaje, sino que son varios. Aquí está Lord Farquaad y Shrek. Serían los dos que se beneficiarían de que el sujeto consiguiese el objeto. Pero el destinador, que es el que encarga la acción... Sí que es únicamente Lord Farquaad.
Ese que tiene la capacidad de cambiar las cosas, ¿no? O sea, ese que mueve el juego, es el que da el permiso para liberar la ciénaga o a través de que se cumpla un objeto.
Es un poco quien tiene la información.
Sí, sí, efectivamente. Es quien da la información al sujeto sobre cómo conseguir el objeto o qué objeto debe conseguir o qué debe hacer para conseguir el objeto, exactamente. Que sería, en este caso, rescatar a la princesa Fiona y así poder recuperar su ciénaga. Y por último está la relación de poder, que sería el ayudante y el oponente. Que además, aquí también, la película hace un par de quiebros... muy interesantes que hacen que no sea tan maniquea o tan simplona la película, ya que sí que hay un oponente que es claro, que sería Lord Farquaad, pero hay otro oponente además de Lord Farquaad que acaba convirtiéndose en ayudante. A ver si me decís cuál es. Estoy hablando de Shrek 1.
¿Es el dragón?
La dragona, exactamente.
Me gusta que es dragona, sí.
Es dragón. Al principio sí, dragón, ¿no? Sí, la sí, película.
No, dragona, sí.
Hace mucho que no la veo.
Dragona siempre.
Aquí, hacer también un inciso, que es que los animadores hicieron muy bien la aparición de Dragona. Porque fijaos, esto ya es más de purista, pero Dragona hasta el momento estaba animado como una bestia, en plan fuera de control. Y en el momento que Asno dice la frase de ¡eres una dragona!, de repente Dragona adopta una actitud. De repente Dragona empieza a tener gestos mucho más fluidos, mucho más femeninos, es como mucho más talamera. De repente es como, hostia, te han introducido un personaje.
Le salen labios. ¿Eh? O sea, antes no tenía labios hasta que le hice Dragona.
Tú
no,
ni pestañas.
Le dice Dragona. Como le invoca rasgos femeninos en la cara. ¡Es una dragona!
Además que es José Mota quien dice eso.
Sí, sí, hoy enamorado ¿qué? Del doblaje de José Mota, la verdad.
Que Rec, no sé si peca un poco de ese problema que hay en algunas películas de animación españolas, que si lo petan en Estados Unidos, de repente coges a famosos que doblen, porque...
Pero eso no es de películas de animación española, ¿eh? Eso pasa en películas muy conocidas, que en España, por ejemplo, creo que en El Resplandor está doblando Verónica Forqué. Y eso es básicamente porque se coge a la gente.
Creo que eso fue... Creo que eso fue porque por petición de Kubrick. Dijo que quería a la mejor actriz española para interpretar al personaje femenino del Resplandor. Entonces, claro, la mejor actriz española a lo mejor no tenía ni idea de doblaje, o a lo mejor era de teatro, ¿sabes?
Claro. Es que eso es una cosa que hay que... Fíjate que hasta un tío como Kubrick podía no tenerlo tan claro, que es que el doblaje y la actuación son dos disciplinas que, si bien están ligadas, requieren habilidades muy diferentes.
Sí, porque en España, por ejemplo, el Rec lo doblará Juan Muñoz. No sé qué más cosas habrá doblado Juan Muñoz, pero al final quedó como la película doblada por Cruz y Raya, porque eran los humoristas del momento. Uh-huh. Pero José Mota demostró que es el mucho mejor doblador que Juan Muñoz. Eso me da a mí la impresión. Y además hay una cosa graciosa, porque Antonio Banderas es el único de los tres, o sea, es el único de los dobladores que está en las tres versiones de la película, en inglés, en latino y en castellano.
Y en chino también.
En chino también, ¿no?
En chino también.
Está en chino. Ha hecho la gracia de Antonio Banderas en chino.
¿En serio?
Antonio Banderas es un dios.
En serio, tío.
Y José Mota también tiene una cosa bestial, que es que tiene una voz muy graciosa y muy reconocible, pero tú cuando escuchas a personajes doblados por él, no identificas que es José Mota, sino que escuchas al personaje. Porque, por ejemplo, tú escuchas a Mike Wazowski y no dices, ¡hostia, asno! No, estás escuchando a Mike Wazowski.
Ay, no sabía que Mike Wazowski lo había hecho José Mota.
También. Sí. ¿Ves? Es que es eso.
Claro. Y tú como cuando escuchas a Melendi en Cómo entrenar a tu Dragón 3, tampoco escuchas a Melendi, escuchas como cómo tu cerebro se apaga poco a poco.
Como cuando escuchas a Dani Martín en School of Rock. School of Rock, qué película más buena.
A mí me da un poco más de asco Dani Martín en School of Rock.
Pero eso da muchísimo asco, por favor, qué agonía. Me tiene bloqueado en Twitter, te voy a hablar de eso.
Yo vi 2 segundos de peli y la puse en versión original.
Automáticamente, te sale. Pero iba a decir algo más del doblaje y ya mismo se me ha ido. Eddie Murphy haciendo de asno en la versión inglesa está bastante gracioso también, porque luego él canta algunas canciones en las películas. Y John Cleese hace de la rana rey en las siguientes películas. Muy grande John Cleese. Pero
Cameron Díaz haciendo de Fiona.
Efectivamente. Ahora que hemos sacado el tema de Monstruos S.A., hay un paralelismo que me di cuenta ayer viendo la de Rec Tercero.
Ayer
vimos el Rec Tercero. Hay un paralelismo y es que la tercera película, Monstruos University, es la tercera o la segunda de Monstruos S.A.
La segunda, siendo que dos.
Eso, efectivamente. En Monstruos University van a la universidad y en la de Rec Tercero ya arrancan un rollo universitario, instituto...
Sí, bueno,
van a jugar. Disculpa. Me gustaría hacer un inciso, que es que no existe ni Rec Tercero ni Rec 4, no existirá Rec 5, o sea, solo existe Rec y Rec 2, ¿vale?
Para ti.
No existe Rec Tercero.
No está mal, no la es tercera.
Pelchi representa no es, esa franja purista.
No es canon. No forma parte de la historia.
Pero ya creciste no, de no estoy de verlas.
Pero no está mala.
Y salen los...
No.
Para mí es el tercero, cierra lo que habría un representativo de Rekumo, que es la incomprensión hacia las minorías sociales.
Explícate.
Pues en Rekumo comienza porque, o sea, él va a con Asno a liberar a la princesa porque su ciénaga se llena de personajes de cuentos que son los que Lord Farquaad quiere sacar del
Duloc,
mundo.
La ciudad de la gente sí. Guapa.
Claro. Entonces es como la gente que sobra, los tres cerditos, o sea, cualquier persona con personaje con un mínimo rasgo mágico, exótico, debe desaparecer.
Es que se ponen en medio de la calle a hacer parrilladas y me asustan a la gente.
De la ciudad. Entonces, pues el REC va a conseguir un lugar para esas minorías. Y en el REC tercero son los malos, o sea, todos los malos de los cuentos son los que van a por su final feliz haciendo de malos. Y al final Arturo es rey porque consigue integrar a esos malos y cuando les pide a los malos que empiecen a hacer acciones buenas, que se deben a que siguen siendo siempre malos, tal. Entonces hay dos árboles malignos que dicen, eso es muy fácil decirlo, cuando no eres un árbol maligno intentando buscar trabajo.
Claro, pues el chiste ahí enlaza bastante con la marginación de ciertas clases sociales que han estado siempre, tanto la periferia social como físicamente en una periferia de la ciudad, que es como, joder, toda la vida me han tratado como una mierda y porque todo lo que me ha rodeado siempre ha sido una mierda y es como que hay como una media justificación de, claro, que si haces el mal nunca vas a conseguir llegar al bien, es como, nunca me has dado una oportunidad porque ya me asumes por mi origen de que yo soy así.
Y para mí es
una además de que siendo de 2007 ya era bastante feminista la película, como sí, casi todas las de Red, en las que las mujeres tienen voces propias.
Me estoy leyendo ahora mismo un libro de guión que analiza varias películas y hay una del 2000 que se titula ¿En qué piensan las mujeres? Protagonizada por Mel Gibson. Que si queréis otro día la traigo a Carrusel para analizar. Porque el puto 2000, o sea, esto yo pensaba que sería los 90, pero no, qué rancio, por favor.
O sea, tienes ahí
en realidad tiene mensajes muy positivos en todas sus películas.
Sí.
¿Cómo?
En general, sí.
En 2001 Rec.
No, que tienes en 2001 a Rec ya dándole voz a las princesas y en 2000 tienes a... ¿En qué piensan las mujeres? Por otro lado.
Sí.
Fatal.
Qué asco de película.
La superestrella antisemita Mel Gibson.
En el papel de su vida.
Ahí, bueno, entonces... Muchas gracias. Última curiosidad de esa película. Obtiene el don mágico de escuchar lo que piensan las mujeres porque se baña con pintalabios y rímel y le cae un secador a la bañera. Entonces se electrocuta con maquillado de maquillado y a partir de ahí obtiene el mágico poder de escuchar lo que piensan las mujeres.
Es la forma.
Me parece una ocurrencia, digo, bueno, exquisita.
J.K. Rowling viendo esa película y diciendo, claro, cómo no, es que aquí se le ocurre jugar así con el género.
Porque como todos saben, al ser el maquillaje la fuente principal de la cual las mujeres conectan su
feminidad
lógico, por medio de la electricidad, Mel Gibson interviene ese maquillaje.
Mel Gibson mirándose al espejo diciendo, ¡soy una dragona!
De hecho, se dice que por falta de presupuesto no hicieron un plano en el cual aparecía un diagrama 3D donde el cerebro de Mel Gibson absorbía el rímel y el pintalabio.
A lo Doctor Extraño. Bueno, continúa,
sí, Sergio. O sea, si comparamos el REC, por ejemplo, con esa película, el REC mola más. Incluso el REC 3. Pero ya digo, o sea, a mí está claro que todas las películas de REC tienen mensajes positivos y siempre juegan a favor de los más débiles, de los más desfavorecidos, porque al final Rek y Fiona representan a un sector de la sociedad discriminado, ¿no? Son los ogros. Pero yo sí que veo que a nivel cualitativo hay un bajón enorme después de Rek 2, y ya es, pues, al final las sagas cuando se alargan, ¿por qué es? Pues porque es taquilla asegurada, ¿sabes? Y a mí eso me jode un poco. Porque creo que Rek 2 todavía tiene una historia que contar muy distinta a Rek 1. En plan, el tema de Rek 1 tiene más que ver con la aceptación en uno mismo, con el quererte, y el no, también el bueno, es interesante también la motivación del personaje a la hora de conseguir la ciénaga y tal, que no necesita a nadie más. En plan, si puede estar enamorado de alguien y querer pasar su vida con alguien, pero es independiente y autosuficiente. Tiene valores muy guays. Pero Rek 2 también tiene un punto que es, ¿cuál es la debilidad de Rek? Rek es un tío asocial, egoísta. Entonces se da cuenta que para vivir en sociedad, claro, tiene que ceder también. Hay que hacer concesiones en la vida en pareja, y no es un sacrificio tampoco. Además, pero tiene que cambiar un poco, tiene que evolucionar, tiene que dejar de ser un cabrón. Entonces es una historia muy distinta y muy bonita también. Y está bien contada. Pero es Rek 3, y bueno, ya 4 ni la he visto. Pero creo que sí que hay un bajón, por eso lo decía. Tampoco es por ser una afinidad.
Cuando hablas de Rek evolucionando en la 2, además hay una canción de Jennifer Saunders que es una versión, Holding for a Hero.
La mejor escena de acción. Todos detrás de la varita. Sí. Del mundo
de Rek 2 tiene la, o sea, una banda sonora increíble. Hay una versión de Changes de David Bowie que hace, a ver si no me equivoco, Butterfly Voucher. Hace la versión de David Bowie.
¿Cómo has dicho?
Butterfly Voucher, Bowser, como se pronuncia. También está la canción de Accidental in Love de Conti Cross. O sea, Rek 2 tiene auténticos temazos. Y justo el camino del héroe es de guión clásico de ABC. Se representaba la canción Holding for a Hero.
Bueno, pero también ahí, porque esa canción la canta la madre del príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe encantador.
La madrina,
que su hijo es príncipe encantador, porque están ahí a ver si engañan a Fiona para que Fiona caiga en la trampa del típico cuento clásico y el amor romántico putre.
Que por mira, cierto, el hada madrina, la función de actante es una, como una subcategoría que es la de oponente, pero es traidor. O sea, se presenta como un ayudante y deviene a oponente. Simplemente una curiosidad que la tengo.
A mí.
¿Ibas a decir? No, que ya estábamos en 2004 cuando era Rek 2 y ya todos estos temas tan actuales del amor tóxico y nuevas, que hay otros tipos de relaciones y demás, ya se estaban metiendo. Igual nuestra generación se le hace un poco por haber visto estas películas siendo adolescentes también. No sé. Ya sabíamos que era un mensaje positivo. ¿Sí, Javi?
Yo quería comentar que a mí el personaje de Príncipe Encantador, además el nombre, Príncipe Encantador, me parece genial. Pero creo que una escena que lo define muy bien es cuando están sentados en el carro y el hada está dando la chapa al rey sobre cómo tiene que gestionar su reino, y está Príncipe Encantador sentado al lado con su Happy Meal, que tiene una coronita de cartón puesta sobre la cabeza, y está comiéndose sus patatas mientras mira muy serio, realmente sin enterarse muy bien de lo que está pasando. Entonces, el Príncipe Encantador es como la típica representación de niño rico.
Sí.
Que sigue a su padre, con la cual gestiona a su padre o a su madre, los cuales gestionan el cotarro, y él no se entera muy bien de qué está pasando, pero él sabe que está en una posición bien y que simplemente él tiene derecho a su final feliz. Entonces, en la tercera película, no me acuerdo muy bien, pero sé que pasa a ser el antagonista, y lo que me jode es que no tiene la fuerza de la madrina, y además es como que pretende vendértelo como el nuevo antagonista, pero la realidad habría sido que este muchacho no tiene ni idea de los negocios de sus padres, ni realmente sabe ser un villano, sabe ser un poser. Entonces,
de hecho, los compra a todos con una ronda de birras.
Sí,
así es como consigue que se unan a él.
De repente, el Príncipe Encantador tiene como mucha labia, es un genio, sabe hablar muy bien. Y no es eso, en realidad. Encantador es un niño de mamá.
Es un Cayetano.
Es un Cayetano.
Red 3 y que intenta hacer la revolución cayetana, pero sale mal porque en realidad que Auxilio no es un cayetano.
Encantador es un cayetano, el cual hereda la empresa de papá y de repente dice, no os preocupéis, trabajadores que lleves trabajando aquí 20 años, que yo, que he visto a mi padre hacer esto toda la vida, sé perfectamente cómo funciona la empresa. Y por supuesto que no os vais a arruinar.
El REC 3 empieza mal, acaba bien.
Carrusel UPV. Especial Shrek. Lo que está por venir.
La Shrekgenda.
Pues no lo vais a creer, pero sabéis que han vuelto los cines con clásicos, ¿no? Y sí, además han vuelto los autocines a petarlo. Resulta que la Comunidad Valenciana, según lo vi el otro día, igual me estoy equivocando con este dato, pero creo que tiene 4 de los 7 autocines de España.
No.
Por algún motivo, en la Comunidad Valenciana el autocine se llama guay. Y este miércoles 1 de julio y el jueves 2 de julio, a las 10 menos cuarto de la noche, el autocine Drive In de Denia ponen el REC.
Drive In. ¿Qué te pasa hoy con el inglés?
Los llevo todo el día leyendo y no sé pronunciarlo. Pero ponen el REC en el autocine de Denia. ¿Qué os parece?
Me parece que es apropiado.
Creo que es para celebrar este programa, además.
Me han hecho pensar en vosotros.
Seguro. Y nada, hasta aquí la agenda.
¿Puedo hacer un... ¿Puedo añadir un dato también?
Claro.
No sé si conocéis el festival... Oh, perdón.
Es Shrekfest, ¿no?
Sí, exactamente, por la musiquilla la habéis adivinado. Shrekfest es un festival que empezó a hacerse, creo que en un parque de California, que organizó un tío que era fan de Shrek. Y básicamente, como acudió muchísima gente... con el paso, creo que con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande, acabó fundando un Patreon. Sí. Y con la financiación que obtenía, empezó a contratar bandas, recursos. Entonces, creo que es tirando por verano, pero este verano se va a hacer por razones de COVID. Pero hay un festival dedicado a Shrek llamado el Shrek Fest, con mucha gente 100% dedicada.
Claro, pero tiene imaginároslo, o sea, es un salón del manga. O sea, la gente va disfrazada de Shrek, de asno. Hay concursos de comer cebollas.
Hay concursos de comer cebollas.
¿En serio?
Sí, sí, sí,
sí.
Estoy viendo cosas, es increíble. Hay un tío con lo que parece a Miguel Noguera. Que Miguel Noguera sería bueno en el Shrek asuisado, ¿no?
Puede ser.
Oh, el disfraz de asno es horrible. Oh.
Bueno, le he puesto a Natalia el Shrek que comentaste la semana pasada, Xavi. El Shrek Retold, se puede buscar en YouTube. Oh, hecho por 200 fans, es odioso, es fatalísimo y da mucho gusto verlo para mí.
Mira, ya que has planteado el tema de los fans y Shrek, si quieres podemos pasar a lo que me quedaba de sección.
Sí, sí, por favor.
Venga.
Que, bueno, retomo la pregunta que se dijo en el otro carrusel, que es ¿cuándo Shrek pasó de ser una película que a mucha gente le mola a convertirse en un meme muy de masas, sobre todo entre la generación millennial y la generación Z? Entonces, en internet hay muchos vídeos, principalmente en YouTube, los cuales se han dedicado a investigar, vídeos muy bien documentados, si a alguien le interesa los puedo pasar, los cuales hablan de cómo se produjo este fenómeno, y la verdad es que están muy interesantes. Principalmente, bueno, aquí hay una cadena de sucesos, ¿vale? En 2001... sale Shrek, ¿vale? Shrek, como ya hemos contado, es una película que... ¿Qué ocurre? ¿Os hace gracia?
No. Chiste interno, lo sé.
¿Os hace gracia mi tono documental?
No, lo siento.
Está bien. Bueno, 2001, sale Shrek, ¿vale? Shrek es una película que, bueno, es conocida porque rompe un poco los moldes del cuento clásico, etcétera, etcétera, etcétera.
Sergio lo explica bastante teóricamente.
O sea, en realidad es una historia muy clásica, pero en la que los elementos están subvertidos. Eso es lo que yo diría a nivel de narrativa.
Di que sí, papi.
Porque el relato no es complejo, es muy clásico, muy canónico. Bueno, perdón, continúa, Javi, por favor.
No, me parece excelente. Vale, entonces, hasta ese punto pasaron los años y Shrek era una película que simplemente gustaba a la gente. Salieron las precuelas, salieron las segundas partes, el universo se iba expandiendo, salió también la serie del gato con botas,
el especial de Navidad.
¿Cómo?
El especial de Navidad.
El especial de Navidad.
Especial de Navidad, creo que eso fue después. El principio de todo esto podría ser cuando en 2009 DreamWorks, la productora oficial, lanza la página oficial de Facebook de Shrek, en la cual los fans podían hacer preguntas y Shrek, en primera persona, contestaba esas preguntas también usando chistes de Shrek, frases propias de Shrek. Plan, a partir de ahí, la gente empezó a generarse una comunidad muy grande alrededor de Shrek y su filosofía de vida. Era que tú le podías hacer preguntas existenciales y Shrek te contestaba con chistes malos a preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida?
Y eso lo llevaría a los guionistas, supongo.
No estoy seguro de que lo llevaría. Solo sé que se generó un movimiento muy grande alrededor de eso y que ahí fue cuando la gente empezó a interiorizar un poco la filosofía Shrek, ¿vale?
Uh-huh. Hostia, qué guapo, me imagino a alguien diciéndole Shrek, estoy pensando en dejar mi trabajo, no me siento realizado, y Shrek, mejor fuera que dentro.
Y a mí me flipa. Vale, entonces ahora vamos a cómo se empieza a producir el contenido audiovisual de Shrek y los memes en general. En 2013 en 4chan, que todo el mundo sabe que de 4chan no ha salido nada bueno. Se publica una historia, un fanfiction, el cual se llamaba Shrek is Love. Esta premisa la conocerá mucha gente, la de Shrek is Love, Shrek is Life. Entonces, esta historia hablaba sobre un muchacho de 10 años, el cual es abucheado por su padre porque siente como una devoción extrema hacia la figura de Shrek. Entonces, una noche, cuando el niño está llorando en su cuarto, Shrek entra volando por la ventana y lo sodomiza.
¿Al padre?
No, al hijo. Pero...
O sea, que al final el padre tenía razón.
Sí, sí. Pero el hijo lo acepta de muy buena gana. Porque él se sigue repitiendo. Shrek is love, Shrek is life. Entonces, ¿qué ocurre? Que
a lo mejor
esta historia habría pasado el inframundo de 4chan hasta que un tipo llamado Psychotic coge sprites hechos en 3D que los sacó de vete a saber dónde y hace la animación del cuento de Shrek is Love, Shrek is Life en 3D, que es una animación hecha con recursos super chusteros, pero pues de repente Shrek is Love tenía forma. Y ahí fue cuando un poco surgió el boom de que la gente empezó a coger sprites de Shrek en 3D y poco a poco comenzó a producir material. ¿Qué pasa? Que hoy en día es muy, muy, muy fácil, sobre todo con la tecnología 3D, generar productos de cada vez un acabado mucho mejor. ¿Y qué pasa cuando se junta mucha gente deseosa de... gente que ama Shrek pero que al mismo tiempo tiene ganas de ver el mundo arder? Pues se hacen producciones.
Que están un poco perturbados, ¿no? Vamos a decir.
Sí, digamos que es gente. La gente que de por sí ya tiene. Se toma un poco en serio la filosofía Shrek. Es como, jaja, Shrek ha dicho esto. Pero por otro lado, es como. Lo tienes un poco interiorizado en tu cabeza. Empiezan a producirse un movimiento y hay vídeos de Shrek los cuales hoy en día no distan mucho de la calidad técnica que tiene escenas de la película real. Solo que están hechas por gente que está muy perturbada, que combina esta sensación de filtro de ironía que pasa por cualquier sitio, cualquier elemento de la cultura popular que le des, pero también sintiendo un gran amor por Shrek, ya que forma parte de su infancia. De esta forma se genera un híbrido que por un lado pretende, pues eso, no se sabe hacia dónde va, simplemente quiere experimentar y hacer cosas raras, pero que al mismo tiempo siente un gran amor por Shrek. De ahí un poco la filosofía Shrek is love, Shrek is life. Bueno, a partir de ahí, explosión. La gente empieza a coger sprites Shrek, se empiezan a desarrollar fanfiction cada vez más elaborados. Hay un punto en el que Shrek se encuentra con Sonic y ahí se produce una fusión muy interesante, ya que Sonic también pues tiene esa especie de relación de amor-odio con la gente, de amor dank con la gente.
Además la cuenta de Sonic 3D, ¿no? Que hace unos 3D bastante guapos.
Sí, Rally 3D.
Rally 3D, efectivamente. Pues sale en el Reg Retold, vi un trozo que dije, esto tiene que ser de Rally 3D, y efectivamente sacaron a Sonic de repente y dije, mira, pues aquí ha entrado. Mi primera mi primer contacto con el REC como meme fue hace 12 años en mi uno de mis sketches favoritos de Muchacha de Mí, si no hay que más. En el primer episodio de la segunda temporada de Muchacha de Mí salió Philip Max, autor teatral. Ese sketch se puede ver en YouTube, yo creo que me lo veo una vez al mes. Y es de 2008. Y al final pone, quieto todo el mundo, nunca se llegó a interpretar. Ese año no hubo función. En su lugar proyectaron la película Shrek.
Ese sketch es buenísimo, tío.
Pues cerrar el sketch, igual que muchas veces a veces peca un poco de Monty Python y no saben cómo cerrar las cosas. Cerrar un sketch cojonudo con en su lugar proyectaron el Shrek, para mí fue como un wow. Espérate, ¿qué está pasando aquí?
Es como, es una buena película para ir proyectar al final del curso.
Y para estrenar los multicines en Denia ahora en verano, después del COVID.
Sí, sí.
Me está dando ganas de comprar un coche solo para ir.
Es que además, es, aparte de ser divertidísima, es que es también es, tiene un. Es educativa, quiero decir, la puedes poner en clase de ética al, en el cole o en. Y hay lectura, se puede. Hay debate. En plan, es una película con mensaje, con significado, que cuenta algo.
Se han hecho además episodios.
Básicamente también es muy chulo.
Se han hecho episodios especiales de podcast sobre la película y todo.
Sí,
sí.
Es pues uno más para la saca.
Claro, ¿quién?
No sé, ¿qué, queréis decir algo más de la de Shrek? Que nos quedan 10 minutos de programa. Sí, ¿te hemos cortado alguna cosa que tengas por ahí?
Bueno, en realidad ya estaba terminando cuando hemos pasado de tema. No, realmente el tema de las actantes más o menos ya está explicado. En plan, estaba hablando del ayudante y del oponente, pues es eso que hay, una subversión con lo de Dragona. Y bueno, simplemente, a ver, en un relato normal lo típico hubiese sido que el sujeto hubiese sido el príncipe y el oponente el ogro, ¿no? Entonces, pues, es todo el rato inversión de expectativas, la película. Lo mismo que con la princesa, en plan, que se convierta en ogra y que decida ser una ogra, también es algo que va muy contracorriente dentro de lo que sería la tónica general de películas así como infantiles, con una temática más naive de cuento. Bueno, es que de hecho, es REC escoger la temática naive de vamos a contar algo muy fantasioso, con muchos elementos así, y vamos a darle la vuelta. Me recuerda en ese sentido mucho a La princesa prometida, que también juega con los actantes de manera interesante. De hecho, La princesa prometida, creo, tengo la sensación, por un par de planos y por el vestuario del personaje, que el personaje de Lord Farquaad está basado en el antagonista, en el oponente, en jerga de actantes, de La princesa prometida, porque viste prácticamente igual, menos por el sombrero. Es además un personaje cobarde que no se atreve a enfrentarse nunca con el protagonista y sobre todo por el edificio en el que vive. Hay un plano de La princesa prometida que es prácticamente idéntico a los planos del combate en el ring de boxeo de Shrek contra todos los caballeros, de Shrek 1, en el que lo está mirando desde un balcón todo Lord Farquaad. Pues es muy similar. Esto, además, lo busqué y no lo encontré por ningún sitio, entonces no sé si es paranoia mía o tal, pero ya os digo, las sombreras que tiene Lord Farquaad, el color rojo, el tipo de arquitectura del castillo, creo que está ambientado en La princesa prometida, que es otra película, ya os digo, que también juega con la narrativa del cuento y la trastoca un poquito de manera bastante guay.
Pero si no lo has encontrado escrito en ningún lado, creo que tienes ahí un nicho de artículo para ti.
Podría, ¿no? No lo sé. La verdad es que cuando lo vi, pues en plan, vaya, aquí.
Una amiga mía.
Que... No, pero alguien se habrá dado cuenta.
Una amiga mía vio similitudes entre Hogwarts y Operación Triunfo y a partir de ahí empezó a trabajar el código nuevo.
Pero es que claro, ahora Operación Triunfo lo puedes conectar con lo que sea porque la gente te va a decir que sí.
Eso es un vídeo de Ter.
Ah, tu amiga Ter. La amiga de Fran Ter.
No, no era María Castro, pero...
Yo tengo una pregunta al aire. ¿De qué cuentos son los tres ratones ciegos?
¿De qué cuentos son el qué?
Los tres ratones ciegos. Bueno, creo que uno es ciego, sí, no.
Son ciegos, los tres.
Son los únicos personajes que no consiguen localizar en ningún cuento.
No lo sé.
Porque ayer viendo la película decimos, ¿por qué? Pero tres ratones, o sea, O sea, alguna historia.
Es un libro de Agatha Christie. Tres adolescentes y otras historias.
Pues sí, se ve que es un personaje.
Qué bueno.
Es que son los
de Agatha Christie. Yo creo que los ratones ciegos fueron un poco caprichito del guionista o de los guionistas. Cuando,
no, son canciones infantiles.
Es una referencia que no es...
Igual sí, es una referencia más norteamericana.
Ya, pues sí.
Pero hay muchísimos cuentos infantiles más conocidos, al menos desde nuestra cultura.
Sí, en la película tercera que la que vimos ayer, cuando dice Asno, por Christian Andersen.
Sé que es como una de esas películas que te dan muchas frases de uso diario también. A mí me ha pasado.
En ese sentido es sí, película sí, Simpson.
Es la de Jim Brewster Simpson.
Tenéis una frase
es que
favorita.
Es que tal cual.
Yo tengo la canción de... Muévela, está en el asmático... Que va cantando
Asno
hasta que llegan a muy, muy lejano.
Eso
y el...
Con el morro. Es que creo que me gusta. Yo creo que soy muy fan de la canción de... Cuando entran al reino. Por eso, lo habéis dicho antes, Ángel. Cuando entran al reino y echan una moneda...
¿La de Funky Town?
No, echan una moneda y sale...
Ah, tú lo ves un
creo que sí.
Sí.
Yo.
No que enseñes tu cara, tú lo ves.
Me gustaría usar una frase de Shrek muy concreta que. En plan, yo la utilizaría en este contexto. Si estás comiendo en la mesa con tu familia y alguien saca un tema el cual no viene a cuento y simplemente no apetece hablar, yo propongo decir la frase: La chica muerta fuera de la mesa.
A lo que un buen amante de Rec te diría, ¿y qué hacemos? La cama está ocupada.
La cama está ocupada.
Ay, qué maravilla.
Carrusel UPV, el programa con más capas que una cebolla. Somebody once told me the world
is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in... Nos vamos, como no podía ser de otra forma, escuchando All Star de Smash Mouth, que Javi, creo que dijiste la semana pasada que fueron a tirarle pan al concierto.
Sí, hay una foto muy graciosa de un tío vestido de Shrek tirando pan al cantante de Smash Mouth durante un concierto.
¿Y el cantante qué pasó?
El cantante gritándole en plan de ¡para!
Bueno, vamos recomendando que si alguna vez veis a Smash Mouth que vayáis vestidos de Shrek. Se acaba Carrusel UPV por hoy. Recuerden que estamos en antena, en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a 10 de la mañana y los miércoles a las 6 y media. Grabamos el programa a las 6 y media, los lunes, así que si queréis participar por Zoom, o igual volvemos por el estudio, quién sabe, avisadnos. Estamos en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify, podéis mirar lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Y volveremos la semana que viene con secciones como el pangolín ha llevado a juicio al presidente de China por mala reputación, 5 maneras de despertar a tu gata mientras que estás soñando y cómo no llevarte un susto, y Shrek 5. Leeremos el guión porque lo tenemos ya en nuestras manos, lo hemos conseguido a partir de una filtración de WikiLeaks. Y nada, no sé si tienes algo más que decir, Nathan. ¿Javi?
No, ya está.
¿Y Sergi?
Yo voy a hacerme una infusión de flor azul, espinas rojas.
Sería mucho más que no fueses daltónico.
Pero lo
puedes
ser daltónico,
sería mucho más sencillo, ¿verdad?
Ah, bueno, y concluiré con un comentario, que es que cuando yo era pequeño, gracias a Shrek, le estuve pidiendo a mi madre durante mucho tiempo que me hiciese rata para cenar.
La receta de la abuela es queda deliciosa.
Tiene una pinta que flipas, ¿vale? Así, doraditas, adobadas... La cola es como un espagueti. Could I spare some change for gas? I need to get myself away from it.